Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos a este ya miércoles, iba a decir martes, digo, no, Nacho, no me quites día. Miércoles 1 de febrero, arrancamos nueve meses, arrancamos nueva etapita, ¿no? Como siempre digo, ya llevamos 1 de 12, todavía te quedan 11 de 12, pero bueno, mejor así. Cumplir meses significa que sigues vivo, nunca olvidéis esto, y es lo más importante es la tranquilidad de estar bien. ¿Qué tal, amigos? Buenos días para toda la gente que nos escucha desde Sudamérica y desde Centroamérica. Buenas noches para también los del otro lado del charco. Cada vez sois más, os decía la semana pasada que estamos llegando ya a prácticamente registros de 1000 reproducciones diarias, os diría. Y cada vez más gente, de verdad, cada vez más gente de México, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Ecuador, etcétera. Y no sabéis qué feliz me hace eso. Es normal, que escuchéis obviamente allí el podcast más que el directo, porque sé que allí ahora mismo es muy temprano. Sé que allí ahora mismo es muy, 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 muy temprano y yo os entiendo. A esta hora, en España, haciendo el cambio horario, el único que está por la mañana en streaming es Juste. Ya está, que Juste el tío se levanta a las 8 de la mañana y se lleva haciendo streaming hasta las 12. Pero claro, Juste está loco, Juste no cuenta. Queda feo que yo diga esto porque es el que me paga, luego no es por maníacos, pero es la realidad. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, por darle al botoncito de seguir en Spotify, por todo el apoyo. Hoy es el último día. Para suscribirse a revista manual, hacedlo si queréis la revista en papel. Esto es sobre todo para la gente de España, porque para la gente del resto del mundo se puede suscribir en digital cuando le dé la gana. ¿Que se suscriba ahora? Pues mucho mejor, más contentos, esto es así. Pero hoy es el último día para los que estáis aquí en territorio peninsular e islas para suscribirse a manual y obtener el próximo número 11 y 12, ¿vale? Ya sabéis que a partir de mañana, día 2, ya serían las revistas 12 y 13. Como siempre digo, esto se hace porque tenemos que cerrar. De hecho, la idea es cerrar esta noche a las 12 y mañana ya a primera hora saber exactamente el número de suscriptores que vamos a tener. Que siempre luego baila alguno, baila dos, pero creedme que con tal como está el precio del papel, imprimir una revista más o imprimir una revista menos se nota. No se nota una, pero sí se notan 100, ¿no? Que sería a lo mejor lo que tendrías que pedir. Quiero dar las gracias otra semana más porque también se pasa por aquí don Jaime San Simón. Grande, Jaime. Jaime, ¿cómo estamos? Muy buena, señor.
Ahí andamos.
Madre mía. Esto, tío, escúchame. Lo hemos dicho antes. Te he dicho, Jaime, ¿cómo estás? Además de mal. Esto ha ocurrido, Así que nada. Ojo. Yo no te digo nada.
Sobrepasado un poco de curro, pero bueno, ahí vamos. Hay que tirar para adelante. Y además, hoy con muchísimas cosas que comentar. He aprovechado el 31 de enero para anunciar un montón de sobre todo de cierre de servidores de juegos. Ahora hablaremos también de este tema. Pero también también alguna cosita más. Y bueno, y tenemos también crítica de juego indie. Uh-huh. Uno de los nominados a los IGF, que este me lo recomendó Paula, se llama Melatonin. Y
está muy guapo. También. Yo lo tenía, bueno, lo tengo en el radar. Aquí hemos hablado de Melatonin en este juego y está muy, muy, pero que muy guapo. Es gracioso porque Jaime decía, no, hoy tenemos algunas cositas de actualidad. Le digo, me ha empezado a hacer la escaleta. Le digo, Jaime, con esto hacemos 10 horas de programa, tú lo sabes. O sea, con esto, si queremos, hacemos el podcast que, o sea, esto no es broma. en Acast, la plataforma donde nosotros subimos los podcasts, el máximo que nos permiten son 200 megas. Normalmente no llegamos, ¿vale? O sea, normalmente no llegamos a ese tamaño ni de lejos, ¿no? Pero sí ha habido programas que se han quedado cerca, que son aquellos especiales de 2 horas y media, 3, etcétera. Y bueno, si algún día pasa, pues tendremos que reducir la calidad o ponerlo en 2 trozos, o me sentiré un poco como la gente de la órbita de Endor, que se hace su mega podcast, o incluso nosotros cuando grabábamos en La Brecha, ¿no? Que Carlos sí hacía esos programas enormes, ¿no? Oye, muchísimas gracias a toda la gente que se está suscribiendo. Esto que estáis escuchando, el trititín por ahí detrás, la gente de podcast, es que la gente se está suscribiendo. Y hay que darle las gracias a todos los que lo están haciendo, porque se ha suscrito Sanchumi 17 meses. Se ha suscrito Lorangil 19. Dice, Nacho, te dejo por aquí la renovación, que últimamente ya no puedo escucharos en directo. Tengo que escucharlo en diferido y se me había pasado la renovación. Lorangil, muchísimas gracias. Bienvenidas a la renovación. Toque cuando toque, de verdad. Muchísimas gracias. Mira, nuestro querido Álvaro le regala una suscripción a Diego, y Juanma, nuestro querido Juanma también le regala otra suscripción a Blitwinged. Diego, acabo de leer tu comentario. No lo voy a leer aquí en streaming, pero... un abrazo fortísimo, y no sabes lo que nos alegra, de verdad, que el ratito que estás aquí con nosotros te sirva para salir, ¿no? Siempre he dicho que este programa nació en pandemia hace 3 años ya, ¿eh? Vamos a cumplir ahora 3 años. Nació con la sana intención de que por lo menos las tardes españolas, ahora ya también las mañanas, ¿no? De LATAM, pues fueran más amenas, sabéis que aquí no nos vamos a pelear por videojuegos, cada uno tenemos nuestras opiniones, Álvaro tiene la suya, Jaime tiene la suya, yo tengo la mía, la gente que entra igual, y en definitiva, cada uno pensamos de manera diferente, pero creo que hemos demostrado en estos 3 años que se puede hablar de videojuegos sin necesidad de sacar cuchillos, ¿no? Que parece que hoy en día en internet, si algo no sacas los cuchillos y las espadas, parece que no estás defendiendo tu postura, y es como, amigo, que es un producto audiovisual, ¿sabes? Que no pasa más, que no te vas a morir por él. Así que, Diego, de verdad, muchísimas gracias por ese comentario tan bonito, y ánimo, de verdad, con lo que nos pones por aquí en el chat, a ver si puedes recuperar algo, de verdad, y bueno, que se haga justicia, que tú inténtalo, que todos hemos sido alguna vez, por desgracia, víctima de esto, y algo se puede recuperar, tú inténtalo, ¿vale? Muchas gracias a todos los que estáis aquí, por supuesto, ¿no? Conectándose. Muy buenas a Lucas, a Kundepoco, Panchicista, Javi, Ponte, Rufi, Winters, Javibre, dice, menos mal que atrasaron el Riza para poder jugar al Octopath Traveler 2 sin problemas, ¿no? Furipe, etcétera, etcétera, ¿no? De verdad. Dice por aquí, Doctor Muerte, he empezado febrero pillándome el Triangle Strategy por 34 euros. He durado el mes de enero solo sin hacer caso a las ofertas. Es que esta mañana, cuando se ha puesto el Triangle tan barato, he dicho, uff, le ha puesto
Borja. ¿Puedo pillarlo
yo? Le ha puesto ya, Borja.
El problema es que hice el análisis, entonces tengo la versión digital, pero digo, claro, por tener la versión física.
Tú tienes la versión, eso te iba a decir, ¿no?
La versión física no la tengo.
Claro, o sea, eso... Tú tírale, yo tengo la coleccionista, es de bonita, Jaime. Ahora mismo te estoy flexeando, ¿eh? O sea que... Es que es muy bonita, lo siento. Dice por aquí Edu, esta es una de las comunidades más sanas que yo he visto en Twitch, gracias al buen rollo que dais vosotros, Nacho, Álvaro y Jaime. Muchas gracias, Edu, de verdad, muchísimas gracias. Furipe comenta, ¿cuál era el canal de ofertas? Pues tiene que salir en breve por el chat, si no ha salido ya, ¿eh? Está puesto un bot que te lo va sacando cada 15 minutos, cada 20, no lo sé. Pero debería estar ahí cerca, Furipe. Si estás pendiente del chat, te va a salir en breve, ¿vale? O sea, está programado para que vaya saltando. Lo dicho, muchas gracias por vuestros Prime, por vuestras suscripciones, por, bueno, en general, por el apoyo que dais, tanto aquí como a Manuel. Y vamos a empezar ya con videojuegos. Vamos a hablar de Melatonin, título que hemos estado ya en alguna que otra ocasión comentando, como digo, aquí en el programa. Pero que ahora, por fin, se puede ya jugar. Y lo ha jugado nuestro querido don Jaime San Simón. Jaime, ¿qué tal?
Muy bien, la verdad es que una sorpresa muy, muy agradable. En
Es
este caso ya digo
bonito.
que venía recomendado por mi compañera Paula, que de ritmo, de juegos de ritmo sabe un rato. Pero a mí también me gustan mucho y sobre todo hay una saga que me encanta, que son los Rhythm Paradise. Y que me da un poquito de pena que no haya tenido como más continuidad,
Sí.
¿no? En los últimos años. Y en este Melatonin he encontrado algo muy parecido a estos Rhythm Paradise, para que no los conozca, estos títulos. Que se basan principalmente en como eso, como seguir el ritmo para copiar una serie de acciones en niveles, que eso, que cada uno de los niveles como que tienes que seguir el ritmo para realizar algo. En este caso, los niveles están basados como en sueños del personaje protagonista, que eso, que cada noche tiene como una serie que son 4 o 5 sueños, y cada uno de ellos es como un tema, es un rollo muy lo-fi, chill hop, ¿no? Las listas estas como de música para estudiar. Y eso, tienes que mantener el ritmo. En este caso, digo, son como sueños, por ejemplo,
Sí.
sueña con comida, sueño con tecnología, sueño con. Pues hay uno que es, por ejemplo, como si estuviésemos. Tenemos que hacer swipe como si estuviésemos en el Tinder, ¿no? Izquierda o
Sí.
derecha. Pues eso es un gatillo distinto y tienes que darte cuenta, por ejemplo, en ese caso, de si tienes que hacer swipe izquierda o derecha por cómo avanza la música, ¿no? Cuál es la progresión de las notas. Al principio es eso, como son combinaciones un poquito más sencillas, por ejemplo, el primer nivel que has puesto, ¿no? Que son
Sí.
como, que estás soñando como con comida, pues
Ah, mira,
dependiendo
eso me
del
pasa.
movimiento. Tienes que ver eso, cuándo te toca a ti golpear, dar el golpe de ritmo. Y cada uno de los niveles tiene eso, como un nivel de práctica. Esto igual que en los Rhythm Paradise, ¿no? Que empiezan siempre con un nivel así como de tutorial, en plan de, vale, esto va a ser lo que vas a tener que hacer. Primero te
Sí.
explican, te dejan un campo para que pruebes todas las acciones distintas que te va a dar el juego. Y luego te dan eso, como luego tienes como el nivel normal y la versión difícil.
¿Qué tal la
Esto y.
música, Jaime? ¿Se puede poner? O sea, para que la gente se haga una idea, no tendrá copy, ¿no?
No, creo que no, pero no estoy 100%
Venga,
seguro.
venga, me la voy a jugar, ¿vale? O sea, me la voy a jugar. Voy a quitar la banda sonora que tenemos chill de persona. Me la voy a jugar, ¿vale? Vamos, espero que no pase nada. Es que te lo digo porque lo vas contando y que la gente se haga una idea del ritmo musical, ¿no? Venga, vale. Le doy, ¿eh? Puedes seguir, Jaime, venga.
Sí, esto, y ya digo, como que cada noche son. Eso también hace como Rhythm Paradise, que tiene como 4 o 5 niveles, y luego termina con un nivel que es una especie de grandes éxitos, que es un tema en el que mezclan mecánicas de todos los niveles de los 4 niveles que has jugado
Sí.
anteriormente, ¿no? Entonces, como que la canción, eso va modi de repente tienes que acordarte de todas las acciones que has hecho. Generalmente suelen ser, digamos, niveles que están relativamente relacionados, ¿no? Por ejemplo, hay varios que están centrados en el uso de los gatillos, que tienes que hacer
Sí.
izquierda-derecha, ¿no? No sé, por ejemplo, una de las actividades es como sueña con un gimnasio, entonces tienes como que hacer las pesas izquierda, derecha o ambas manos a la vez, y lo mezclas con otro nivel que también está relacionado con eso. Entonces, como que por ejemplo, el del Tinder, que también es con los gatillos, tiene algo parecido.
Sea, sueñas con comida,
Y.
con un gimnasio y con un Tinder. Vamos, si quitas el Tinder soy yo, ¿sabes? Aquí hay una pregunta clave. ¿Dónde viene el indicador de ritmo? Me explico. ¿Dónde viene el compás y los botones que tienes que pulsar? No lo he visto en pantalla.
Claro, el juego lo que hace es que, es eso, más como el Rhythm Paradise, que no tiene, o sea, puedes activar opcionalmente un indicador, pero generalmente el ritmo te lo marcan los movimientos o la aparición de objetos en escena. Por ejemplo,
Ajá, vale.
el que está a punto de enseñar ahora mismo, que es como de compras,
Sí.
lo que hacen es como que van apareciendo una serie de objetos
Sí.
en un stand de una tienda, y lo que marcan es el compás, ¿no? Es como 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Ajá, vale.
Entonces, o 1, 2, 3, 1. Entonces, como que tienes que copiarlo.
Sí.
Tienes que hacerlo, como primero tienes que dejar que el juego haga ese ritmo y luego tú copias el ritmo.
Vale.
Entonces, como, no todos son de copiar acciones, hay algunos que sí que son como de leerlas, pero la mayoría tienen eso de como de que primero ves a alguien haciendo algo. De hecho, si habéis jugado el Hi-Fi Rush, como estos enemigos que tienes que hacerle como una serie de bloqueos, ¿no? Como que
Sí.
primero te salen como unos rayitos y luego tú tienes que copiarlos. Es algo más parecido a eso.
Lo hablábamos antes, ¿eh? Decía Jaime, me traes otro juego de ritmo sabiendo que yo soy arrítmico, ¿no? Y que yo mi sincronización es la de un pato mareado, porque, o sea, lo decía el otro día, yo soy de los que saca un C y una D en Hi-Fi, o sea que Melatonin ya sé que obviamente me va a costar trabajo, Jaime.
Ya digo, opcionalmente sí que se puede activar un indicador para que tengas como más visual el ritmo, pero por defecto está desactivado.
Qué bien. Oye, pregunta, ¿qué te ha durado? La pregunta típica del How Long to Beat de esta comunidad.
2-3 horas, no es muy largo. Luego tienen un editor de niveles y tal, pero eso, lo que es la historia es cortita. Ahora mismo está disponible en PC. Están desarrollando también una versión para Switch, que en principio no debería tardar mucho en llegar. Y eso lo jugué porque lo tenía en el radar y la semana pasada salieron los nominados a los IGF, ¿no? A los premios de los indie que se celebran junto a los Game Developers Choice Awards.
No pudimos tocarlos, ¿eh? No pudimos tocarlo porque como tengo una conexión a internet que es del Pleistoceno, pues pasa esas cosas. Te digo una cosa, valga la redundancia, si quieres ahondar en ellos, todo tuyo, ¿eh? O sea, si quieres comentar algunas cositas que se te quedaran en el tintero, yo encantado, ¿eh?
No, bueno, lo único lo que estoy comentando es del programa, que la verdad es que tuvimos bastante, bastante puntería, pero incluso, o sea, de los nominados, yo creo que al gran premio, el Seamus McNally,
¿sí?
Creo que a casi todos le habíamos dedicado o un programa o por lo menos un ratito, ¿no? En plan de, por ejemplo, Betrayal at Club Blue, que os lo traje hace aproximadamente un mes, ¿no? Para el primer programa que volví en enero. Es uno de los juegos que también ha tenido más nominaciones junto a Tunic. Uh-huh. The Case of the Golden Idol, por ejemplo, que también
lo hemos traído.
Un programita.
Sí.
Creo que eso, que a los grandes nominados, creo que a prácticamente todos le dedicamos un ratito. Y creo que eso también está muy bien, ¿no? Entonces, en este caso, pues ya digo que este, como lo vi en los nominados, dije, ay, mira, este me lo habían comentado. En este caso creo que era nominado a Mejor Audio, que tiene bastante sentido.
Tiene sentido.
Y eso, me lo dije, voy a darle a ver qué tal. Además, eso, justo coincidiendo con el Hi-Fi Rush, que todavía lo tengo a medias, voy por el capítulo, o sea, pista 7, creo recordar que voy.
Bueno, no bastan a medias, ¿eh?
Y, joder, me está encantando, me está flipando. Pero eso, digo, ya que la semana iba un poquito de ritmo, aprovechar para traer un poquito más.
Claro, has aprovechado y traemos la jornada musical, ¿no? Bueno, la gente ya ha podido verlo, también está pudiendo escucharlo, ¿no? En este sentido, obviamente, a nivel de, ya digo, auditivo, es un poco diferente, ¿no? Porque, claro, tú estás escuchando ahora mismo un pip, 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 que va correlacionado, por supuesto, con objetos que están apareciendo en pantalla y que tú tienes que pulsar, pues, de nada, de manera sincronizada para que tengas la puntuación. Jaime, yo no sé si te parece bien por aquí dejar este Melatonin o quieres contar algo más, porque lo has desgranado muy bien. Tú le pondrías un sellito de recomendado, un sellito de juégalo, sí, ¿no? Que no hemos dicho el precio, no hemos dicho el precio.
15 euros, si no recuerdo mal.
Muy bien.
Te lo digo, 14,99, exacto.
Sí, 15, vamos. 15 para ti, 15 para mí, ¿no? Dice Oscar, juego que ve, juego nominamos, ¿no? Dice por aquí Oscar. A ver, otra cosa no. Es cierto que hemos traído demasiados indies en el último año. Es decir, esto es lo típico, ¿no? Claro, exacto. Alguno tenía que caer. O sea, si al final traemos literalmente 200 o 300 juegos indies, que no hay programa prácticamente donde no traigamos alguna cosita, lo normal es que alguno de los nominados, o sea, algún nominado haya aparecido por este programa. Dice, ¿dónde se juega esto? Parece 100% juego de Netflix. Esto es Steam. Steam, como ha dicho Jaime antes, está preparándose una versión para Switch. Comenta Doctor Muerte, estaréis apuntando estos juegos para el IOTY de este año, ¿no? Dice.
Este no entra, este es del 15 de diciembre.
Y claro, esto entraría atrás. Eso es verdad.
Bueno, siempre podemos hacer un poquito la excepción, ¿no? Los juegos de diciembre.
Sí, como Hades,
nunca,
¿no?
Nunca entran bien.
Como Hades, ¿no? Que Early Access, pero 2020, ¿no? Early Access, pero 2020. Eso va a pasar con...
Yo, de hecho, ayer se lo comentaba antes a Nacho. Anoche me puse un ratito con el Inculinati porque quería traerlo. Sí. Y es como... El cerebro ayer no me daba. Digo, lo siento. Estuve jugando un rato, me gustó lo que jugué, pero es como que, digo, ya me lo traigo la semana que viene, lo pruebo tranquilamente porque no me daba el cerebro.
Yo estaba aquí haciendo la típica pregunta de Blasphemous, ¿para este año o para el siguiente? No, Blasphemous sale en 2023, ¿vale? Eso es lo único que tenéis que saber, está dicho por Mauricio, está dicho por el estudio, eso es la única info oficial que vosotros vais a saber, ya está. Dejamos por aquí. ¿Cómo, cómo?
Hasta que se te escape.
No, 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 no. Va a ser mi tumba, ¿sabes? O sea, no va media hipoteca mía, pero va por lo menos un 10% de mi hipoteca en ese juego. O sea que no se puede escapar. Esto, ahí va parte de mi hipoteca. El banco está. Tiene más ganas el banco de que no diga nada que yo creo que el propio. Que incluso yo, ¿no? Que ahí está un poquito la clave. Dejamos Melatonin por aquí, que. Ha gustado a Jaime. Le he dado, por cierto, a Álvaro. Dread Templar, que el otro día lo comentábamos por aquí, que nos han dado código. He pedido también algún que otro codiguito que me ha solicitado Jaime. Esto es lo bueno, que ya nos van escuchando, ¿no? Y nos van haciendo más caso y nos dicen, hostia, que estáis tocando un montón de juegos indie ya. En este caso, las distri y las empresas de comunicación, pues bueno, es gracioso, ¿no? Que esté pasando esto, ¿no? Que dice, mira, estos tres flipados se dedican a tratarte un juego que a lo mejor no va a ser muy conocido, vamos a darle un código y que lo jueguen, ¿no? Así que bienvenido sea. Aunque te digo una cosa, Jaime, el que tú me has solicitado, no sé si se puede decir ya, pero pinta guapo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pinta bastante guapo. A ver qué tal. Eso, no sé si se puede pedir, o sea, decir, pero pues acaso diremos que pinta guay.
Pinta guay, pinta guay. Pinta bastante guay, ¿no? Dice por aquí, Saint Marche, Nacho, te felicito por fichar a Álvaro y a Jaime, ¿no? Siempre traen recomendaciones espectaculares. ¿Cuándo se complementa este multiverso con el fichaje de Paula, ¿no? Paula, la pobre, está muy liada. A Paula ya, como directamente se mete aquí también, yo creo que no le da la vida. Pero Paula, ya sabéis que aquí es bien recibida y que de vez en cuando me gusta traerla para que, bueno, para que esté con nosotros. Pero es que está muy liada. O sea, ya de por sí ha estado a punto de caerse de Revista Manual y le dije, por favor, Paula, no te caigas, que te quiero tener en Revista Manual siempre con tu reportaje. Échame un huequito, ¿no? Pero está hasta arriba. De hecho, también está hasta arriba Jaime y Álvaro, pero Paula,
pero de hecho, sí. Ahora que tal, me reconozco que me caí de Revista Manual, porque le dije,
claro,
Nacho, no puedo.
Yo no lo iba a decir, ¿vale? Pero Jaime, por ejemplo, se cayó.
No tengo ningún problema en decirlo. Yo claro. Que, o sea, yo iba a salir en Manual, pero le dije, Nacho, no tengo tiempo. O sea, claro. Y me supo fatal, en plan de, le avisé como con varias semanas de antelación, en plan de, oye, no lo veo. Y me supo mal, quería. O sea, tengo alguna idea para un artículo, pero es que estaba totalmente
en blanco. Estamos fritos y el problema es eso, que estamos a 1 de febrero. Dice por aquí, Diego, dice Inculinati, que es el rollo por turno medieval con conejos en 2D, ¿te dice?
Sí, ese es exactamente, que ha salido eso, lo han lanzado en Game Pass, está creo que todavía en preview, es decir, en acceso anticipado. Es un juego, voy a describirlo así como muy brevemente, pero es un juego que de nuevo tiene el mismo estilo efectivamente que por ejemplo Pentiment, ¿no? Como de grabado, como de dibujo medieval, en los márgenes de un libro. En este caso son como unos combates contra enemigos en los que tienes que, tú llevas a un escriba, que es el escriba, digamos que es un personaje dentro del propio pergamino, y ese escriba como que puede utilizar gotas de tinta para invocar una serie de animales que tienen pues arcos, tienen flechas, o sea, tienen lanzas, tienen espadas, ¿no? Cada uno tiene como habilidades especiales. Y un poco la gracia es eso, como en 2D, y es muy importante el tema de la colocación, ¿no? Tienes que ir. No solo puedes ganar, por ejemplo, venciendo al escriba rival, sino que puedes ganar empujándole. Porque al final es eso, como es un 2D, pero claro, hay nivel, se acaba, claro, el pergamino.
Exacto, ahí está.
Y a partir de cierto punto, incluso, empiezan, como que si dura demasiado la partida, empiezan a ver como lo que se llaman unas llamas del infierno.
Sí.
Que lo que hacen es eso, como que van quemando los bordes de la página.
Claro, vas quemando el pergamino por los extremos hasta que al final te toca si no has acabado la partida.
Y eso, no puedo jugar mucho, me gustaría traer la semana que viene unas impresiones así un poquito más preparadas, pero lo que probé me moló bastante. Y el aspecto gráfico, además, es como bastante cachondo, en plan de como que tiene algunos dibujillos así como con un aspecto horrible, hay uno que parece una especie de Yoda. Y incluso la traducción, que aquí miré en los créditos, sí que estaban acreditados los traductores. En la traducción, por ejemplo, hay una habilidad que es como de... Básicamente, como enseñar el culo. Sí. Y han puesto en castellano culito, culito, como decías.
Oh, Chinchan. Qué bueno, como Chinchan, claro. Bien tirado, bien tirado.
Entonces, la traducción, por lo que he visto, está muy bien tirada, todo hay que decirlo.
Ah, pues eso está muy bien, ¿no? Dice por aquí Linkros, hoy se cerraba la reserva de Revista Manual Física, ¿no? Correcto, Linkros. Hoy se cerraba, se cierra a las 12 de la noche. Así que os podéis suscribir, ya digo, hasta las 12, ¿no? Las 12 damos carpetazo. Más cositas. Bueno, Linkros, eso que se ha suscrito también, 21 meses, dice mi aporte mensual para que este lamentable programa perpetúe, ¿no? Muchas gracias, Linkros, por ese apoyo. Qué pena me da la siguiente noticia que traemos. Qué pena me da. Cerramos. Cerramos básicamente tienda, o en este caso mejor dicho, cerramos juegos. Se van un montón de juegos de la tienda de Xbox. Y se van auténticos juegazos, te lo digo ya. Se van auténticos juegazos, Jaime. La clave es, yo tengo una duda, ¿vale? Y te lo soy sincero. He leído dos veces la página de Microsoft y sigo sin enterarme si se van de la tienda de 360 solamente o se van para siempre de todas las tiendas. Te quiero preguntar, todo tuyo.
Vale, en principio los títulos, que ahora los comentaremos, los enseñaremos, se van de la tienda de 360. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunos que sí están disponibles en la tienda de Xbox One y Xbox Series XS. Con esos títulos, en principio, no habrá ningún problema porque se seguirán pudiendo comprar. Por ejemplo, Lost Odyssey, tú ahora mismo puedes ir a xbox.com, buscas Lost Odyssey y está disponible. Solo va a desaparecer de la tienda de Xbox 360. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Algunos de esos títulos no están disponibles fuera de la tienda de 360.
Esto es mi lío.
Esos títulos de la selección son unos 40 y pico juegos los que están, los que van a desaparecer de la tienda de 360, pero apenas, pero algo menos de 20 son los que realmente van a desaparecer, digamos, del todo, por ejemplo.
Del todo.
Jet Set Radio está disponible en la tienda de 360, no está disponible en la tienda de Xbox One.
Y esto es una pérdida, por ejemplo. Una pérdida grande.
Sí, Left 4 Dead y Left 4 Dead 2, por ejemplo, están en la de 360, pero no en la de Xbox One. Entonces, no se van a poder volver a comprar.
Sí.
Si ya los teníais comprados, vais a poder seguir descargándolos. Además, eso, en este caso son títulos retrocompatibles. Que eso, que si ya los tenéis comprados o los compráis antes de que finalice este periodo, ya decimos, el cierre se ha anunciado a una semana vista, será el 7 de febrero cuando estos juegos dejen de estar disponibles. Y eso, en principio, si ya los, eso, si los habéis comprado, vais a poder seguir descargándolos como, y jugándolos sin problema, pero no se podrán realizar nuevas compras. Ya digo que en algunos casos son títulos que sí que es verdad que eran de difícil acceso, hay otros que no habría tanto problema. Si conseguís un CD de nuevo, podéis descargarlos, podéis jugarlos, pero eso, hay algunos que ya no se van a poder comprar en formato digital.
A mí me da mucha pena porque, ya digo, no creo que quede del todo claro. Y sobre todo porque, macho, la preservación del videojuego, ¿no? Tan difícil, que tanto lo hemos comentado aquí, ¿no? Esa arqueología, esa intención sana de mantener el mayor número posible de títulos para que se puedan jugar en la actualidad. Es una pena, ¿no? Que Xbox, en este caso, que creo que es de todas las empresas, ¿no? La que más hace, ¿no? Por obviamente esta retrocompatibilidad, y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Tengas o no tengas una Xbox, el simple hecho de que yo pueda en este caso, pillar un juego de la estantería, ¿no? De la primera Xbox o de 360, meto el disco en Series X y lo tengo. Eso me parece, al fin y al cabo, lo que deberíamos tener, ¿no? En todas las consolas, en mayor o en menor medida. Es una pena que al final haya títulos que vayan a desaparecer. ¿Se sabe por qué van a desaparecer? Intuyo que por problemas de licencias, ¿verdad?
No han explicado cuáles son los motivos. De nuevo, efectivamente, imaginamos que debe haber algún tema de licencias asociado, pero no han confirmado oficialmente cuál es el motivo. Simplemente han, eso, han dado una lista, en plan, estos juegos van a dejar de estar disponibles en el marketplace de 360. Y ya decimos que, claro, el caso es que algunos de ellos no estaban disponibles en la tienda nueva. Ya digo, los que más os preocupan a muchos, por ejemplo, eso, tanto Blue Dragon como Lost Odyssey sí están disponibles en la tienda actual de Xbox. Si queréis ver la diferencia, buscad eso, en xbox.com, buscáis el juego que os interese y lo podéis encontrar si aparece como para compra. Os va a aparecer comprar y el precio. En el caso, por ejemplo, si buscáis Jet Set Radio, pondrá no disponible para comprar por separado.
Claro.
Otro título, por ejemplo, la Orange Box ya no va a estar disponible.
Esto es otro drama, ¿eh? Esto es otro drama, que no esté la Orange Box. Ojo, ¿eh?
Sí, a mí el que me preocupa, por ejemplo, es Skate 2, que me da mucha pena. Es un título que me gusta mucho. Sí que para mí Skate es una saga que fue a menos. Sigue siendo el primero.
Estoy de acuerdo.
Pero aún así me da pena que desaparezca Skate 2. Creo que introdujo novedades bastante chulas. Por ejemplo, eso, en Skate 1 no podías bajarte de la tabla y había veces que para ser un poquito más preciso, daba bastantes problemas. Y ya digo que si tienes el CD, o sea, si tienes, o sea, si tienes el disco o si ya lo has comprado, vas a poder seguir jugándolo, pero no vas a poder comprarlo, digamos, de nuevas. Si, yo qué sé, imagínate que alguien decide comprarse dentro de 2 semanas una Xbox Series S y es su primera consola,
Sí,
pues
sí,
no
sí.
va a tener acceso a estos títulos.
Claro. Es una pena, ya digo. Esto huele a que tiene pinta de ser de terceros. Seguramente fin de licencias, algo que habrá dentro y que por eso se quita. Y duele, ¿no? Duele por lo que hablamos, ¿no? Que al final en Xbox sí tenemos más preservación del medio y por temas de terceros, pues en este caso seguramente se van fuera. Decía Edu, preguntaba, dice, ¿cuál es el objetivo de esto? Ganar espacio en los servidores, qué va, qué va. Si será por servidores, o sea, Microsoft, otra cosa no, pero los servidores es lo de menos, y más con el poder que tienen ellos en la nube junto con Amazon, ¿no? Que van sobraditos y tiran bastante. De hecho, es su principal modelo de negocio. Esto no sé si lo sabíais.
Bueno, hablaban por aquí de
Sí.
eso, del reboot de Prince of Persia de
Por
2008, que es un
ejemplo,
juego que a mí me gusta
a
bastante.
mí me gusta. Gracias, Jaime. Gracias
Sé
por
que hay un montón
defender.
de gente que no le gusta, y voy a decir una cosa, de hecho, porque es una de las que siempre es una polémica, que se recortó el final y
Sí.
se añadió en un DLC. Ese DLC no va a estar disponible, porque no solo se retiran los juegos, sino que
Eso.
se retiran los DLCs.
¿Sí?
Pero sí que tengo que decir una cosa, el final original es mucho mejor que el final del DLC.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de
O sea,
acuerdo.
si cortas el juego donde corta, está mucho mejor que luego el final. Es que no aportaba nada. Era mucho mejor el final que tenía sin el TLC.
Estoy de acuerdo. Mira, Linkro, que ha sido el que nos lo ha comentado en el chat, lo de este príncipe de Persia. A mí
Pero
me
sí,
gusta, a mí me
importante, se
gusta
retiran
mucho.
estos juegos y también se retiran todos los DLC de estos juegos.
Yo me lo compré. No sé, lo he dicho aquí alguna vez, creo, en el programa. No sé si fue mi primer DLC comprado. O sea, mi primer DLC comprado. A mí me gustó mucho este juego. Yo me saqué el platino. O sea, yo tengo el platino. Vamos, juraría que tengo el platino de este juego en PS3. Yo lo disfruté como un cochino, pero de verdad, mucho. Y me acuerdo que salió el DLC y dije, va, me lo voy a comprar porque me da la sensación que se ha quedado el final así un poquito abierto, ¿no? Y claro, es verdad, jugabas al DLC y el DLC era como, sujétame el cubata, que tú consideras que se ha quedado abierto el juego. Espérate que verás lo que vas a tener con el contenido descargable. Y el contenido descargable directamente no es que te dejara el final abierto, es que te decía, bueno, amigo, espérate a una segunda parte, ¿no? Que yo no sé
15 años
si...
después
si,
seguimos
si
esperando.
claro, yo, o sea, Ubisoft dijo, esto no funciona. Bueno, no funciona. Vamos a matizar. Ubisoft, según los estándares de Ubisoft, dijo, esto no funciona. Es decir, Ubisoft prefiere cancelar antes 7 juegos que son exactamente iguales, los mismos Battle Royale, y decirte que no funciona esto, que no funciona Valiant Hearts, que no funciona Child of Light, etcétera, etcétera. Bueno, esos son los estándares de la compañía francesa. Pero el juego era muy bueno. O sea, yo lo siento, a mí me gustó mucho. Me pareció precisamente la... Digamos que evolución que necesitaba el Príncipe de Persia. Es más, luego salió uno, no sé si te acuerdas, en el año 2010, que estaba como basado en la película, que estaba saliendo, etcétera, etcétera, que también me lo jugué. Y tú decías, no, amigo, yo quiero volver al de 2008. O sea, yo quiero volver a lo anterior porque me gustaba más, ¿no? Pero bueno, cosas que está, y como dice Jaime, lo perdemos, ¿no? Es una lástima. Dice por aquí Gedive, sí, vaya tremendo mojón el DLC. Pebardo comenta, nunca jugué a ese Príncipe de Persia, me parecía feísimo ese cambio. Pues juégalo, Bardo, de verdad, está muy chulo. Al menos a mí me gustó. Y mira, yo creía que éramos menos, ¿no? Y en el chat han comentado que a muchos les gusta, y esto me alegra, ¿no? Linkro dice, el final del DLC encima es un cliffhanger horrible. No, no, yo me acuerdo, no, sin entrar en spoilers, es verdad que han pasado 15 años. Ese salto por la ventana de repente saliendo volando, no sé si te acuerdas, Jaime, de ese momento, o sea, sin más, ¿eh? Que tú dices, ¿pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Por qué estás volando? ¿Qué haces volando? ¿Qué me estás contando? ¿A dónde vas? ¿Al país de nunca
Además,
jamás con
porque
campanilla? ¿Qué me cuentas?
el final original, que era como súper súper sentido, y como que en plan o sea, sí que pegaba un corte
Sí.
bastante fuerte, pero era en plan de, jo, qué final más chulo, más
Sí.
impactante, como tan alejado de lo que muchos finales hacían en esa época. Y luego era en plan, no, 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 es que estamos haciendo esto para venderte el DLC. Y es como, pero si quedaba mejor así, quedaba mejor así.
Eso, exacto. Dice, ese juego sí tuvo continuación, pero por lo visto se siguió la historia en un juego de Nintendo DDS. Flipa. Pero el DDS era... O sea, era como un 1.5. Era como lo que hace Kingdom Hearts con el 2.8, para que nos entendamos, pues eso. Y dice que vive también por aquí que el título de 2010 se llama Las Arenas. Las Arenas Olvidadas. Es que no me acuerdo de ese juego. O sea, me lo jugué también. Salió justo cuando se estrenó la película de Príncipe de Persia. Además, creo que fue la película fue en 2010, ¿no? Sí, la película fue en 2010 con Jake Gyllenhaal de actor, 21 de mayo de 2010, ¿ves? O sea, es que yo me acuerdo porque fui al cine a verla, además que me acuerdo de eso perfectamente, mayo de 2010. Y salió en ese momento otro juego que dice también por aquí Gedive, que es ese, ¿no? El de Las Arenas Olvidadas, ¿no? Bueno, a mí, ya te digo, me comentáis por aquí que es que estaba ubicado realmente cronológicamente entre Las Arenas del Tiempo y el Warrior Within. Yo es que ni me acuerdo. Sí me acuerdo de la trilogía. De hecho, la trilogía la tengo aquí en Play 2. A mí me gusta. Me parece una trilogía que hay que jugar. Y lo digo en serio. Sobre todo el 1 me parece que dio un salto bastante grande respecto al concepto original que teníamos, ¿no? Si no habéis visto nunca el Príncipe de Persia original ya de hace bastante tiempo, echarle tiento. Que, por cierto, el otro día un amigo me recomendó, un amigo que escribe precisamente en Revista Manual, él no tiene Twitter, o sea, no tiene Twitter, no tiene ninguna red social, pasa, es increíble, ¿eh? Esto parece brujería, pero no tiene absolutamente nada, lo único que tiene es WhatsApp y da gracias, ¿no? Y me dijo, Nacho, tío, me escribió por WhatsApp y me dijo, me he comprado el libro de, en este caso, el creador de Prince of Persia. Que yo no sé si tú ese libro lo tienes fichado. Yo no sé si tú tienes fichado ese libro que sacó Jordan Mechner o Mechner hablando sobre la creación de Príncipe de Persia, que dice que está bastante bien el libro a nivel de diseño.
No, pero la verdad es que me interesa bastante, porque he visto alguna...
Voy a buscarlo.
Alguna cosilla del making of, pero como fuera de ese libro, ¿no? En plan del tema de cómo hacían fotografías de para las animaciones, ¿no? Uh-huh. Como para saber cómo realmente un personaje se agarraba y se levantaba, sí, etcétera. Como que todo el proceso ese que siguieron para eso, para como capturar muy bien las animaciones. Uh-huh. Si habéis visto eso, el Príncipe de Persia original es como que para la época tiene unas animaciones espectaculares. De cómo recreaban eso, los movimientos y tal. Le daban como mucha fisicalidad al movimiento de los personajes. Y la verdad es que he visto esa parte, pero no sabía que había un libro así.
Mira, pues, acabo de pasarlo por el chat de aquí del programa, te lo iba a pasar por Telegram, pero ya que estamos hablando de él, que lo vea toda la gente, ¿vale? Se llama, está en inglés y se llama The Making of Prince of Persia Journals de 1985 a 1993. Y veo que aquí hay edición Kindle, tapa dura y tapa blanda. Así que nada, este es el que me recomendó. Yo recuerdo que cuando hablé con Jordan Mechner, o Mechner, es que no sé cómo se pronuncia exactamente, pero recuerdo que cuando hablé con él, porque lo entrevistamos para Manual, el tío me soltó un spam. No, porque ahora cuando salga mi libro te contaré por qué hicimos esto en el juego. Y digo, la madre que te parió, me estás metiendo. O sea, yo no sé promocionar Revista Manual, pero hijo puta, tú en cada tres preguntas me estás promocionando tu libro, pero dicen que está bien, dicen que está bastante bien. Rochak pregunta, de esta lista de juegos que van a irse, ¿cuál recomendáis sin falta? ¡Qué buena pregunta! A ver, yo lo tengo claro, los Odyssey. Yo lo tengo muy claro, me parece uno de los mejores JRPG de la historia. Y el de la historia,
en este caso lo único, lo digo. Recordad, los Odyssey sí se va a seguir.
Exacto,
pudiendo,
sí se queda. Claro. Pero ojo, como dice esta lista...
No puedes comprarlo desde el Marketplace ni desde, ni desde un equipo.
Ahí está, pero como dice de esta lista, que son los que desaparecen de 360, ¿tú con cuál te quedarías?
Pues,
y está Mass Effect 2, ¿eh? Pero claro, es que Mass Effect, no sé, o sea, me encanta, pero como los Odyssey sí se va a ir más fácil de 360, pues eso. ¿Cuál recomiendas tú?
Spelunky. Es que Spelunky se puede encontrar en cualquier lado. Venga, de los que va a ser más difícil jugar,
claro,
después del cierre, Skate 2.
Skate 2, vale, buen juego también, ¿eh? No me parece mal.
Oye, es que Jet Set Radio, de nuevo, es un juego que me encanta, de mi infancia, no sé qué, pero se puede jugar en Steam, sin problema,
sí,
por ejemplo.
Yo ya te digo, en este caso tiraría los Odyssey, que es verdad que vas a poder comprarlo, como dice Jaime, que no lo ha explicado muy bien. Os diría si no Mass Effect 2, pero es Mass Effect 2 después de la edición legendaria esta que sacó Mass Effect, ¿no? Bueno, Electronic Arts con los juegos renovados, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Creo que es muy fácil acceder a él hoy en día. Así que bueno, dentro de esos que puede costarte un poquito más, los Odyssey, dentro de lo que cabe. Y si no, el Prince of Persia. Sabiendo que este sí se va... os diría que le tirarais. Además, me acuerdo que no era muy largo. Me acuerdo que no era excesivamente largo esta aventura de...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
De Príncipe de Persia de 2008. Dice por aquí Lucas, el Monopoly claramente. ¿Jesse Radio está en Steam? Yo es que solo juego en consola. ¿Está en Steam?
Sí, sí. ¿No? Yo es que lo tengo en todos lados donde se puede tener. En plan, lo tengo en Play 3, lo tengo en Xbox, lo tengo en la Vita. Sí, que además, bueno, se desarrolló en la empresa para la que habré trabajado.
Bueno, claro, eso te voy a decir.
O sea, el port de la empresa en la que ahora trabajo, lo que pasa es que ahora no hacen exactamente lo mismo. En aquella época trabajaban sobre todo ports, ahora es una empresa de distribución.
Jaime, ya él en el pasado se iba autocomprando juegos de su futura empresa, ¿no? Iba reinvirtiendo en su economía, ¿no? Dice, yo lo juego en la Dreamcast en casa de mis abuelos, ¿eh? Oye, Edu, pues eso ya es... Eso
yo también,
ya...
sí, tengo la Dreamcast ahí instalada con el... No tengo el Jet Set Radio, tengo el Crazy Taxi, si me tiro.
Pero la tienes ahí, o sea, puesta, sí. Conectada, ¿no?
Conectada. Lo que pasa es que no se ve porque tengo las cosas, pero detrás de esto hay una segunda habitación escondida, entre comillas. O sea, esto realmente está como a mitad de la habitación.
O sea, tú tienes eso como Auronplay, ¿no? Que tú has visto el set de Auronplay, que es una habitación vacía y de repente se tiene recreado su set con cuatro estanterías y el resto de la habitación está vacía, pero tú sin estar vacía.
No, 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 en mi caso no está vacía. Detrás de eso hay un monitor con una... O sea, una estante... O sea, oye, mezcla. Eso, que tengo una mesita con un monitor CRT, sí. Y tengo que conectar la Dreamcast y la Wii.
Ah, oye, bien, bien, bien. Ni tan mal.
Y tengo otra silla separada.
Otra silla separada ahí, ¿no? Para aprovechar. Ojalá, ¿eh? Ojalá yo un día en el futuro tenga ese espacio, porque me gustaría, la verdad, me gustaría tener conectado sobre todo Mega Drive, Play 1, Play 2, Nintendo 64, etcétera. Las tengo por aquí en las cajas y ojalá algún día sacarlas y tenerlas ahí para jugar. Dice por aquí Lucas, Jaime, si te pagaran un euro por cada juego repetido que tienes en más de una plataforma, te daría para una segunda Steam Deck. ¿Tú qué opinas?
Probablemente.
Probablemente, ¿no? Y ese probablemente, o sea, si solo cuento, muy seguramente.
Sí, simplemente con los Persona me daría para otro Persona, probablemente.
Sí, eso, en eso estoy de acuerdo, ¿eh? Solamente con los Persona te daría para otro Persona sin lugar a dudas, ¿eh? En eso estoy totalmente de acuerdo. Jaime, vamos a continuar con más cositas. En primer lugar, ¿vale? Vamos a comentar, en este caso, Halo Infinite. Vamos a ir para acá porque Bloomberg, nuestro querido Jason Schreier, ha sacado un reportaje muy extenso. Yo lo estuve ojeando ayer por la tarde, hablando de la situación, en este caso, de 343 Industries y qué es lo que ha pasado con Halo Infinite. Muchas gracias a Banjo Julio, que se acaba de suscribir con Prime. Muchísimas gracias, bienvenido a la comunidad. Puedes entrar en Discord conectando la cuenta. Y gracias de verdad a todos los que estáis renovando y sobre todo entrando nuevo a este programa. Vamos con Halo Infinite. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha publicado Jason Schreier? Que, a ver, no están muy bien las aguas en Halo Infinite. Esto lo hemos dicho ya por aquí largo y tendido. Se está yendo mucha gente. Debería haber salido hace ya tiempo el cooperativo. El cooperativo no ha llegado. Y mira que justo el otro día, un buen oyente de este programa, como es Boticario, que además es amigo mío, también de Panchicista, que también está en el chat ahora mismo, me preguntaba y me decía, Nacho, ¿cuándo va a salir, por Dios, el cooperativo de Halo Infinite para poder jugar juntos, ¿no? Y yo decía, bueno, pues eso me gustaría a mí saberlo, ¿no? Para hacernos eso. De momento, nada. Y las noticias son malas porque se han, digamos que, echado a casi 100 empleados, ¿verdad?
Sí, eso. Recordemos que hace unas semanas estuvimos hablando aquí de que Microsoft iba a despedir a prácticamente un 5% de toda su plantilla global, lo cual eran unas 10.000 personas, básicamente. Uh-huh. Y no, eso, sabíamos que en cierta parte, en cierta medida, iba a afectar también al área de Xbox. Pero no teníamos eso, como ninguna cifra, digamos, ni siquiera aproximada. Pero sabíamos, por lo que había ido comentando gente que estaba como más conectada, parecía que principalmente había afectado a 343, a Bethesda Game Studios y algún otro estudio, pero como 343 muy en particular parecía que había sido como el más impactado por los despidos. Uh-huh. Ahora eso, desde Bloomberg, ya digo que Jason Schreier ha tenido acceso como una serie de documentos en los cuales indican sí. que el número de empleados estaría en torno al centenar, uh-huh. casi, dice al menos 95 tiene confirmados, y que entre los afectados no solo habría contratistas externos, que esto es algo que sí que se había comentado mucho, que 343 utilizaba mucho a gente que venía fuera del estudio, que solo podía tener un periodo máximo de un año y medio, si no recuerdo mal, en el estudio, y luego no podían renovar. Lo cual hacía eso, como que estuviesen constantemente entrando y saliendo gente. Pero también docenas de veteranos incluyendo directores de diferentes departamentos. Uh-huh. La reestructuración, eso, como decíamos, ha afectado de todos los departamentos. Dentro de Xbox Game Studios parece que ha afectado especialmente a 343. Que por otra parte, por lo que ha estado investigando eso, hablando con empleados actuales, etc., parece ser que están un poco... cambiando su plan de futuro. Y uh-huh. uno de los cambios más grandes, y uno que creo que en realidad más o menos todos veíamos que iba a terminar produciéndose, es el cambio de motor. Uh-huh. En muchos de los artículos que se habían escrito acerca de 343 y de los problemas que estaban teniendo para sacar Halo Infinite en su momento, y como causa, entre otras cosas, de los retrasos, estaba el motor, el Sleep Space Engine, se llama, que tiene, decían por ejemplo que tiene una deuda técnica muy alta, uh-huh. en el sentido de que como que hay partes del código que datan de 1990, de finales sí. de los 90, y que eso, que como que se ha ido construyendo en torno a esa base y ha ido creciendo, pero llegaba a un punto en el que daba, digamos, ciertos problemas a la hora de gestionarlo, y sobre todo, uh-huh. Esto también es una cosa que vamos a ver en general en las grandes empresas, que es que van a tirar cada vez más por motores ya existentes, sí. principalmente, por ejemplo, un Real Engine, en el sentido de que, por ejemplo, lo que comentábamos de los contratistas, si tienes a gente que solo va a estar un año y medio y tienes que enseñarles unas herramientas únicas que solo te sirven a ti, que solo utilizas tú, tienes más problemas para atraer gente nueva o para tener talento, digamos, por tiempo limitado, que si utilizas un motor que ya conocen, un Real Engine 5, que es el que, según las fuentes de Jason Schreier, por ejemplo, es el que va a utilizar a partir de ahora 343. Ahora mismo tienen un proyecto en clave, es un nuevo proyecto en desarrollo con nombre en clave Tatanka, que sería el primer proyecto de la saga Halo que tiraría por un Real Engine en vez de Sleep Space. Y ya digo que esto es algo que los que hemos estado leyendo un poquito sobre 343 en los últimos años, creo que nos veíamos venir. Porque casi siempre que hablaba algún veterano que había salido de la compañía, lo que sea, hablaba muy mal. No de que fuese un mal motor, sino de que tenía muchos problemas, eso de como mucha deuda técnica, mucho aprendizaje, era un motor que solo les servía a ellos, y al final un Real Engine les permite eso, como
claro.
buscar a más gente, traer a gente rápidamente e integrarla rápidamente en el estudio, etcétera, etcétera.
Es que esto es lo de siempre, ¿no? Si utilizas motores que ya están en el mercado, vas a tener un mayor soporte, ¿no? Para desarrollar, ¿no? Tirar a motores propios, y tienes mucha experiencia, obviamente, con el motor, pues puedes aprovecharlo. Es el caso, por ejemplo, del Décima, ¿no? Que sabemos que lo ha estado usando el estudio de Kojima, que lo ha estado usando Guerrilla. Es el caso también, por ejemplo, el motor propio que utiliza Naughty Dog, que ya tiene muchos tiros dados, etcétera, etcétera. Es decir, si al final con esos motores ya tienes experiencia, te va a costar menos. Pero si no tienes tanta experiencia, pues puede lastrarte el desarrollo, ¿no? Ya sabemos que no corren buenos tiempos para 343. El juego en sí también, pues bueno, se ha ido resintiendo a la larga. Y decía por aquí, Nacho, el cooperativo ya está. Claro, el cooperativo está, el que no está pantalla partida. O sea, el cooperativo online salió hace un par de meses, si no me falla la memoria, creo que fue en noviembre, y no sé si os acordáis de hecho que, ¿quién fue? ¿Fue Tech Radar o fue Game Industry? Es que no me acuerdo qué página web sacó, que el código del cooperativo en pantalla partida estaba dentro y que lo habían conseguido sacar. No sé si tú has llegado a ver ese vídeo, Jaime. Yo he visto ese vídeo.
Sí, los de Digital Foundry.
Digital Foundry, exacto. Digital Foundry fue. Yo vi ese vídeo y me fascinó porque decían que estaba dentro el código, que se podía jugar sin problema, que además se jugaba bastante bien a pantalla partida, pero que no salía. Que no salía, o sea, se quedó solamente el cooperativo online, pero el cooperativo a pantalla partida, que el que hacía referencia, que no está todavía con Emilio, te quiero mucho, pero no vamos a jugar. básicamente, salió eso, fue Digital Foundry, es verdad, y se jugaba bien, ¿eh? O sea, lo que se vio en pantalla se jugaba bien. Voy a intentar buscarlo, ahora que me has dicho la... En este caso...
Sí, yo imagino que alguna clase de problema tendrían asociado, en plan, no sé si... Que a lo mejor era algo que si haces un vídeo, que si estás jugando una hora, sí. No te das cuenta, pero que a lo mejor, yo que sé, tenía algún problema de memoria o de lo que sea, si los jugadores, yo que sé, se separaban mucho o lo que sea. No sé exactamente, pero es evidente que eso, que estuvieron desarrollándolo, que efectivamente estuvieron testeándolo, pero que en algún momento debió haber algún imprevisto que hiciera como que no... Que al final optasen por no lanzarlo, por cancelarlo, a pesar de que eso, de que habían avanzado mucho y de que como mínimo se podía testear, se podía probar.
Sí, sí, de hecho, mira, lo estoy poniendo ahora mismo en pantalla. Es que yo me acuerdo, voy a ver de cuándo es el vídeo, juraría que fue de hace un par de meses, un poquito más. Sí, hace cuatro, vamos, he dicho hace dos, hace cuatro fue cuando lo sacaron. Y es que se ve muy bien, o sea, le voy a intentar dar por aquí una parte donde haya más gameplay de manera... Mira, no, ya está, aquí, tal cual, en una de las partes finales del inicio, bueno, ya ha saltado con esto y se ve que se juega bien. A mí me da pena, tío. Me da pena por eso, ¿no? Por todos los problemas que ha ido teniendo el desarrollo, que se ha ido quedando muchas cosas a medio camino, ¿no? Los despidos que ha habido, los cambios de productores, gente que lleva mucho tiempo en 343 y se ha terminado marchando. Creo que en este sentido Xbox seguramente va a aprender mucho de Halo. Va a aprender mucho de Halo de cara al futuro, sobre todo en plan de, bueno, vamos a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, por dónde podemos tirar, por dónde no podemos tirar. También, por ejemplo, en este caso con el cooperativo, no vamos a decir nada hasta que a lo mejor no esté hecho. ¿Sabes lo típico, no? De, bueno, vamos a esperar, vamos a traerlo y demás. Que por cierto, este vídeo, ¿vale? Para la gente que esté en modo podcast escuchando esto, lo voy a poner también en la descripción, por si queréis echarle un vistazo, porque es muy curioso, ¿no? Es bastante llamativo, ¿no? Cómo puedes, pues eso, que está en el juego, ¿no? Que está implementado, por decirlo de alguna manera, pero finalmente no va a salir. Bueno, no va a salir, está confirmado ya que no iba a salir, ¿no? Creo que dijeron,
sí, lo
dijeron, ¿no? Este sí fue el que cancelaron ya directamente, ¿no? Pues eso, ya está. Ahí se.
Sí, ya digo que. Algún problema técnico estoy seguro de que tendrían que les llevaron a esto, siendo una cosa que creo que esperaba mucha gente. Era un clásico de los Halo, la campaña cooperativa.
Ya te digo que yo en eso, ¿no? Que me preguntaba este amigo Emilio, decía, oye, ¿cuándo va a salir esto? No sé qué. Pues toca esperar o no toca esperar, ¿no? Está cancelado. Yo todavía tengo esperanzas. Yo todavía tengo esperanza que de repente haya un esto y te digan, toma, aquí lo tienes. Y tú dices, ¿por qué lo han sacado? Pues por lo que lo han sacado. Serendipia
no sé,
dice que lo...
Con, sí, perdón. Con Infinite es que han tenido como... Que sobre todo el principal aspecto donde han tenido problemas ha sido precisamente en el desarrollo post-lanzamiento.
Sí,
yo claro. En su momento ya digo, a mí me gustó Infinite mucho de lanzamiento, particularmente al multijugador le metí muchísimas horas, creo que está... muy bien, pero muy falto de contenido. Entonces, al principio yo me lo pasaba muy bien, estuve jugando de hecho a los modos ranked y yo me lo pasaba genial, pero como que aquello muy rápidamente se vio que no estaban cumpliendo los calendarios, que los tiempos se iban alargando muy por encima de lo que es estándar a día de hoy en la industria. Y creo que a lo mejor eso es un poco en lo que precisamente creo que la principal lección que tienen que tener, no solo de a la hora de eso, de lanzar el título de contenido y tal, sino en conseguir eso, crear un flujo de trabajo adecuado para que las actualizaciones vayan llegando un poco al ritmo esperado. Es que prácticamente todas las temporadas que han lanzado han sufrido retrasos. Ahora están, por ejemplo, con esto de...
El cooperativo.
De
el cooperativo, fíjate todo lo que tardó en llegar, ¿eh? Y era, se supone, que iba a salir... junto con el juego o poco, ¿no? En este caso, el cooperativo online, ¿no? Y ha tardado, pues, prácticamente no, tardó un año en salir, ¿no? Y al final el pantalla partida, como digo, se ha cancelado por lo que me contáis. Yo creía que no se había cancelado enteramente, ¿eh? Te lo digo en serio. Yo pensaba que estaba en una especie de stand-by y que no se había cancelado 100%. Así que, nada. Dice Harry que lo malo es que este modo en la One era bastante injugable por tema de frames, ¿no? Es que esto ya se habló largo y tendido sobre lo de sacar el juego en One, ¿no? Y Gedive comenta algo, leí de que el juego se vuelve un poco loco con los checkpoints en local cuando hay más de un jugador, que se podía usar, pero no sé qué va para jugar en cop, pero ni idea, la verdad, ¿no? Dice por aquí Gedive, ¿no? Dejamos por un lado Halo Infinite, ¿no? En este caso, mejor dicho, 343. Y, oye, hay polémica, bueno, polémica, no sé si polémica como tal, pero que hay un poquito de salseo en este sentido con las gafas VR2, porque básicamente Bloomberg ha dicho que iban a recortar la producción, ¿verdad?, a la mitad, y Sony ha salido desmintiendo esta información. ¿Es correcto lo que estoy diciendo?
Y es que lo había entendido distinto en su momento. Había entendido que hablaban más de del tema de la previsión de ventas. En este caso, eso han sido como bastante. El comunicado de Sony es bastante tajante a la hora de decir que lo que no han reducido son los números de producción, que tienen exactamente el mismo número de cascos preparados para producción. Pero vaya, originalmente eso, lo que yo entendí, igual es que lo entendí mal, era que lo que Sony había rebajado eran las expectativas de venta. Que hablaban de que esperaban durante el primer trimestre que estaría a la venta, que es este trimestre, recordemos el casco sale el 1 de febrero, entonces entraría en este trimestre que va del 1 de enero al 31 de marzo, que habían bajado las expectativas por la cantidad de reservas que estaban recibiendo. Eso no quiere decir que vayan a bajar el ritmo de producción. Entonces, no sé, ya digo, yo me quedo esto porque lo he leído un poco sobre la marcha. Pero eso que yo inicialmente lo que había entendido era eso, que de lo que estaban hablando no era del tema de la producción, sino de las expectativas.
Y sí, que había bajado, era de 2 a 1 millón, ¿verdad? Creo que era, ¿no? Exactamente.
O sea, yo lo que entendí de Bloomberg era eso, que habían bajado las expectativas durante el primer trimestre de 2 millones a 1 millón de cascos vendidos. Porque las reservas estaban siendo bajas y que luego esperaban para el siguiente año fiscal, o sea, para el próximo año fiscal, que empieza el 1 de abril y termina el 31 de marzo de 2024, esperaban vender 1,5 millones de cascos adicionales al millón.
Gedive apunta aquí algo que yo iba a comentar, y es que es tal cual. Dice Gedive, recordad que les pasó también en 2020 con la previsión de ventas de consolas de PS5, que Bloomberg dijo lo mismo y Sony también salió a desmentirles. Esta información la hemos traído aquí, acordaos. Bloomberg dijo que Sony estaba teniendo problemas de producción de PS5 y que no iba a haber tantas en las tiendas como ellos esperaban. El tiempo le dio la razón. Acordaos que, bueno, hasta realmente ahora, este 2023, no hemos
tenido... Literalmente la última campaña de promoción de PlayStation 5 es hay PlayStation 5.
Exacto, ahí está. O sea, es que, Jim Ryan en el CES de Las Vegas a comienzos de enero, la campaña fue ya podéis comprar una PS5 en las tiendas, ¿no? Y es cierto porque ya la mayoría de tiendas las tienen, ¿no? Además, incluso ayer, por ejemplo, abrió Amazon, que siempre es la que menos tiene, que por cierto, ayer abrió Amazon con un pack que me sorprendió mucho, Jaime. Ayer abrió Amazon con un pack que era la PS5 lector con Horizon por 560 euros. O sea, que la consola base son 550, no sé si me explico, te están dejando la consola, pues, 500 euros más el juego, no sé si me explico, los 60 euros que estarías pagando por Horizon Forbidden West. Me sorprendió ese pack porque... ya es un pack aceptable, muy aceptable, te diría, a nivel de precio, teniendo en cuenta que el precio base de la consola es 550 euros y que ya por fin parece que se está desinflando, ¿no? Que ya no estamos... Creo que ya los packs de 800 euros no lo vamos a volver a ver. Lo sabrá, por supuesto, siempre, a lo mejor, pues bueno, se puede vender alguno, pero ya me da la sensación de que vamos a tener bastante más facilidad para comprar. Es más, si ahora mismo entráis en Amazon, podéis comprar la consola desde el punto de vista de enlace de invitación. Os sale, podéis aquí pinchar para obtener una invitación y os llega, ¿no?, a vuestro correo para comprarla, ¿no? Dice por aquí Manuel Jaén, en Roma han plantado una PS5 tamaño gigante en mitad de la calle. No jodas, ¿esto es verdad? O sea,
Sí, han hecho como varias promociones en diferentes países. Creo recordar, por ejemplo, que en Reino Unido como que hay un hacha gigante, como, bueno, el hacha de Kratos. Como que es una serie de, o sea, como unas promociones que han hecho en diferentes ciudades del mundo para la campaña esta que se llama, creo que es
Sí.
Life from PS5 o algo así.
Sí. O sea, va así. A ver, esto es lo que hemos hablado, ¿no? Ahora ya se puede comprar una PS5, vamos a aprovechar, ¿no? Y hacemos de verdad la campaña, ¿no? En este caso, ¿no? En Dubái también dice por aquí que lo habían puesto. Esto sí es un pack bien. Yo estoy de acuerdo, esto ya es un pack en condiciones, ¿no? En Polonia han puesto un Strider del Horizon, ¿no? Comenta aquí el bueno de Iván. Pues mira, ya por lo menos en este caso hay stock. Yo te voy a decir una cosa. Después de demostrar que Bloomberg lleva razón con PS5, me creo a Bloomberg con esta información. ¿Sabes? Es como esta gente que sabe que tiene hasta un gnomo metido en las fábricas y te dice, no, espérate menos, ¿no? Yo me lo creo. Me lo creo que las expectativas se han rebajado, seguimos diciéndolo, es un buen aparato, en este caso un buen periférico para VR, pero sigue siendo un precio caro. Es más, no lo olvidemos, las gafas cuestan más que la propia consola. Y eso sí.
Sí, o sea, yo siempre, o sea, para mí el problema es la VR en general. O sea, el precio de la VR. Es
Sí.
como, dices, lo comparas con la competencia y dices, son caras, pero no son tan caras en
No, no,
comparación con la
está
competencia.
dentro
Pero es que,
de.
claro, dices que es más cara que la propia consola.
Es más
Aunque
cara
no
que
sea
la.
más cara que otras gafas de realidad virtual, quitando Meta Quest 2, que evidentemente son las gafas más baratas del mercado,
Y
incluso
eso que
habiendo
subieron,
subido
¿eh?
de precio. O
Y eso que
sea,
subieron de
incluso
precio.
subiendo de precio siguen siendo las gafas más competitivas del mercado. Pero en general eso como que ves el resto de la competencia y no se van tantísimo. Pero es eso, es que es más caro que la propia consola, que el propio hardware que necesitas para ejecutarlo. No sé.
Yo, de las que he probado, y en este caso las tengo, las Meta Quest, todos, tíos, que van muy bien, la verdad. O sea, van realmente bien, pero bueno. Son las 4 y 35 minutos de la tarde, no hemos hecho pausa, vamos a continuar ya, ¿no? En este caso con las noticias que tenemos por aquí. No sé si han llegado a salir los Platinum Sellers de Capcom, Jaime. ¿Los llegamos a tener? ¿Los tenemos ya?
Sí, de
Muy bien.
hecho, mira, si dame un segundito y
Sí, no, no, no te
te
preocupes.
busco un enlace para pinchar,
No te
que creo que
preocupes que yo mientras
en Gematsu las tienen.
le voy agradeciendo, por supuesto, a toda la gente que se va suscribiendo. Ya sabéis que abajo sale el contador y va subiendo, va bajando, lo típico, ¿no? Que muchas veces nos salta la gente que en este caso, como tal, ¿no? Le da suscripción, pero nosotros os lo vamos a agradecer igual, de verdad. Y por cierto, muchas gracias a la gente que le da al botoncito de seguir. Tengo que poner un aviso en pantalla que vaya saltando también así un poco la señal de toda la gente que le da a seguir, ¿no? Y se va uniendo al programa. Por primera vez, ¿no? Viene aquí a escucharnos de 3:30 a 5. Cuéntame, Jaime, ¿qué ha pasado?
Como todos los trimestres, Capcom ha actualizado la lista de los Platinum Titles, que son todos los títulos de la compañía japonesa que han vendido más de 1 millón de copias. Cada 3 meses hacen una actualización. Entonces, eso, teníamos la anterior actualización era hasta el 30 de septiembre, ahora es hasta el 31 de diciembre. Algunas curiosidades, pues eso, el título que más ha vendido durante este cuatrimestre de los Platinum Sellers es Resident Evil 2, que ha colocado 1,1 millones adicionales durante el
Yo
último
soy
trimestre.
uno. Yo soy uno que se la ha vuelto a comprar ahora para Play. Yo lo tengo en
Vaya
todas.
juegazo,
Lo
guapo.
tengo en todas las plataformas. En todas. Lo vi por 12, 13 euros. Lo dije aquí, o 12, 13 o 14. No lo sé, pero era muy barato. Y dije, yo me lo voy a comprar y así lo tengo en Play. Y tengo una excusa para sacarme ahí también los trofeos. Qué desgraciado soy, tío.
Eso, tanto los remakes de Resident, tanto el remake de Resident Evil 3 como Resident Evil Village han vendido 800.000 copias cada uno durante el último trimestre. Monster Hunter Rise Sunbreak y Monster Hunter Rise han vendido 500.000 unidades cada uno por separado. Y Devil May Cry 5, como curiosidad, ha entrado en el top 10 de los títulos más vendidos de Platinum, perdón, de Capcom. Y ha salido de la lista
Anda.
Street Fighter 2 para Super Nintendo.
Hombre, es que, a ver. Es que, a ver, ¿eh? A ver.
Qué poca broma esos 6,3 billones que consiguió en su momento.
Es que te iba a decir eso, es que poquita broma vender eso en la fecha,
En
¿no?
el
En la
parque de
fecha.
consolas que había en aquella época.
Claro. O sea, que sí, que es un título muy importante, pero obviamente ahora llegas a más sitios, ¿no? Además, a nivel global. Me alegro por Devil May Cry 5. ¿Qué quieres que te diga? Me sigue pareciendo el mejor hack and slash. Todo día, bueno, aunque a Borja, no lo tenemos a Borja. Borja ahora lo bueno es que como está trabajando todas las tardes, no puede llevar...
No puede venir a rajar injustamente de Dale May.
Exacto, no puede venir a rajar. Raja en el Discord, raja ahí y dice, no, es que a mí Devil May Cry 5 no me parece gran cosa. Y digo, Borja, te voy a... O sea, te pones... Eres el que pones todas las ofertas en el canal, pero un día te voy a reportar por blasfemia, la verdad. Entonces, bueno, me alegro, por supuesto. Sigo diciendo que el mayor problema que tiene Devil May Cry el 6 cuando salga es el 5, que puso el listón tan alto, que ahí tienen un follón bastante, bastante, bastante grande. Y me sorprende, bueno, no me sorprende, pero me alegra el reconocimiento que está teniendo el remake del 2. Y te digo que me alegra el reconocimiento que está teniendo el remake del 2 porque sigo pensando ahora mismo, Jaime, y cada día que pasa, yo siempre digo que el calificativo de uno de los mejores de la historia o el mejor de la historia, lo va dando el tiempo. Por ejemplo, el capítulo de The Last of Us, el último. ¡Buah! Es uno de los mejores capítulos de la historia de la televisión. Yo tampoco me vendría tan arriba, pero no, a mí me ha encantado, ¿eh? Que lo digo, me parece el mejor de la temporada de momento, me ha flipado. Pero creo que ese calificativo lo va diciendo el tiempo, ¿vale? Igual que te digo que Devil May Cry 5 me ha ido pareciendo mejor a medida que pasan los años porque va saliendo otro juego, lo vas comparando con el resto y tú dices, es que es muy bueno. Pues con el remake del 2 me ha pasado exactamente lo mismo. Ha sido como, yo creo que es el mejor remake posiblemente que se ha hecho. O sea, a nivel de respetas señas de identidad, respetas obviamente en este caso esa esencia, por llamarlo de alguna manera, del original, sabes aportarle toques nuevos, sabes trasladar muy bien la ambientación y es que me alegro que se haya, digamos que, recompensado de esta manera, ¿no? Que es con, oye, la gente le está gustando, la gente lo compra, ¿no?
Sí, es que es un título que me flipa, me encanta. De verdad que, como decís, es que... O sea, me gusta porque es un muy buen survival horror a día de hoy.
Sí.
Es un muy buen remake del original. Y eso, creo que son dos cosas que es complicado aunar, ¿no? Que sea un juego que lo juegues y se sienta moderno, pues realmente sí. No es un juego que se sienta antiguo. Pero eso, cómo integra, pues eso, el decir, vale, pues te puedes mover a la vez que apuntas, pero evidentemente claro. Te voy a introducir una serie de mecánicas, por ejemplo, eso, de tener que estar esperando para disparar, etcétera, que creo que hace muy bien el papel de obligarte a controlar los espacios, ¿no? Yo al final siempre digo, un buen survival horror es un juego sobre dominar el espacio. Son enemigos que te están intentando ganar el espacio, que están intentando controlar las habitaciones. Uh-huh. Y en un buen survival horror, yo creo que una de las claves es el tener que abrirte hueco, encontrar un poco de espacio libre donde poder realizar tus acciones sí. sin que el rival te sobrepase. Esto creo que se ve muy bien, eso, en Resident Evil, por ejemplo, que son juegos en los que incluso en el Resident Evil 2, que tú puedes moverte mientras apuntas, es un juego en el que constantemente están intentando quitarte el espacio para desplazarte tú.
Sí.
Y es eso que creo que hace muy bien el decir, vale, no es un título que te vaya a poner esas limitaciones que tenía, yo que sé, Resident Evil 4, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Qué ganas tengo, original, un mes,
distinto.
Un mes queda.
Pero consigue transmitirte exactamente las mismas sensaciones porque creo que hace muy buen trabajo de trasladarlo a una jugabilidad un poco más moderna.
Qué buen apunte dice por aquí Lorenzo Ceballos, que nos deja su primer comentario en el chat. Dice, son más reboots que remake para mí. Esto es un debate bueno, que más de una vez hemos comentado por aquí, ¿no? ¿Hasta qué punto te quedas con la barra remake, con la barra reboot, ¿no? Técnicamente son remakes, pero obviamente también reimaginan ese universo, ¿no? Yo, por ejemplo, reboot lo vería más un Final Fantasy VII, que eso sí que me parece más reboot que remake, ¿no? Porque es, en este caso, partícipe de los propios hechos, ¿no? Del original, que en este caso Resident Evil, ¿no? Que sí lo veo más remake, ¿no? Decía Majo Gato, yo soy el único Devil May Cry que aún no he jugado, aunque lo tengo en físico ahí esperándome. Pues hazlo, Majo Gato. O sea, me parece el mejor de todos. Bueno, una vez dije que fue el mejor de todos, me acuerdo que lo dije en un programa precisamente de Juste, me saltó un tío en comentarios en YouTube, no se me olvidará en la vida, diciéndome, no tienes ni puta idea de Devil May Cry, no has jugado a ni uno. Y me quedé así pensando y digo, sí, te puedo asegurar que me habré jugado todos más veces que tú, ¿sabes? Incluso el de Ninja Theory, que por cierto yo soy de los que los defiende. Yo soy el que defiende el DMC de Ninja Theory.
Ah, bien.
Estaba bien.
Yo creo que tuvo un problema muy de, ¿cómo decirlo? De la actitud de la gente hacia el
Dante Emo.
Así que es verdad que el protagonista era muy edgy. Pero creo que hoy en día lo juegas y no le ves, o sea, no te da tanto problema, ¿sabes?
Sí, estoy de acuerdo.
Y luego el sistema de combate estaba muy divertido.
Yo estoy de acuerdo, dice Álvaro, el DMC de Ninja Theory es un buen juego. Yo estoy de acuerdo, Álvaro. O sea, yo estoy de acuerdo. Y además muchas de las cosas que hubo se implementaron luego, ¿no? En Devil May Cry 5. Esto lo reconoció, por cierto, Hideaki Tsuno, el director del juego, lo reconoció públicamente que pillaron conceptos de ese juego porque decía que les valía para su nueva obra. Y yo me alegro, yo me alegro. Quizás, bueno, pues tienes cositas que podrían haber metido. Pues sí, el sistema inercia, por ejemplo, del 4 no está como tal en el 5, que es esa manera, obviamente, de intercalar los combos en el aire, ¿no? Podrías haberlo metido de alguna otra manera, que bueno, se llama inercia por la propia base de fans. ¿Se podría haber hecho? Sí, se podría haber hecho, pero es que creo que incluso tal como está, queda muy bien. Y además sigo pensando que el hecho de meter tantos personajes diferentes, cada uno con sus propios combos, es increíble. Ya cuando llegas a Dante y pillas ese Dante, que es una máquina de matar, que hasta puede alcanzar su moto y empieza a golpear con la moto, que es una de las cosas más graciosas que tienes, yo estoy dentrísimo, ¿no? Dice por aquí Alex, grande, me encanta ese DMC, tres veces me lo he completado. Strokin dice, también le echaron mierda al 4 por no usar a Dante, a mí me pareció bastante guay. Es que el 4 está muy guapo, es que el 4, de hecho, ya te digo, en el sistema de combos tiene, si lo queréis buscar, se llama Inertia, ¿vale? Con T. Es básicamente una implementación que tuvo, vamos a entrecomillar ese muy fuerte implementación que tuvo, porque no es una implementación como tal, sino que el sistema de combo tenía una una serie de paradas de stop en las animaciones que hacía que quedaran muy guay. O sea, hacía que quedaba muy guay y que eso el 5 no lo tenía como tal. Claro, el 5, no lo olvidemos, cambiaba el motor, cambiaba las cosas, etcétera. Mira, se pasa por aquí Borja a tirar la suscripción de 31 meses. Borja ha escuchado que estamos hablando bien de Devil May Cry 5 y ha dicho, no, yo me paso a rajear. Yo me tengo que pasar a rajear porque si me estáis hablando bien de este juego, que yo me lo he jugado, no puede ser. Dice que hay una charla de una GDC poniéndote a Dante de Devil May Cry 4 con Brock My Mountain en un tono bastante cuestionable. Eso, Gedive, eso yo no lo he visto, ¿eh? Eso no lo he visto.
Pero sí que es verdad lo que decía, de que la comunicación sí fue como muy confrontacional, ¿no? De hecho, incluso hay una escena del DMC que sale como que de repente se le cae una fregona encima o algo así, y se le pone el pelo blanco y dice en plan, ¿quién iría así? O algo así, ¿no? Que sí. Como que tenía a lo mejor el demasiado enfrentarse al material original, cuando luego lo que era el propio juego, el propio sistema de combos y tal, hacía muy bien lo de beber del Devil May Cry, pero sí, intentar hacer su propia cosa.
Yo estoy de acuerdo, o sea, además que ya te digo que me gustó. Creo que todos estamos de acuerdo en que el peor es el 2, por todos los problemas que tuvo de desarrollo. Sabéis que al equipo original lo apartaron y metieron a Itsuno, a Hideaki Itsuno, y le dijeron, termina el juego como puedas. Y bueno, salió un juego que es bastante, bastante cuestionable, la verdad. Y el bastante es en plural, en grande, o sea, en plural no, en mayúscula, en grande, negrita, cuerpo, 72. Es ese tipo de juego que te lo pasas y no te vas a acordar una vez que te lo pasas. Y bueno, ahí está. Había un pack HD. No sé si el pack HD es retrocompatible en 360, pero si lo es, echadle un guante porque así podéis jugar a los tres. Además, el 4, pues bueno, ahí lo tenéis también, DMC también, y el 5, pues ya sabéis dónde está, ¿no? Dice, el único que me compré original para Play 2, dice Iván. Iván, escúchame, pues si tienes en la segunda parte, tienes una joyita. Tienes una joyita que a lo mejor te cuesta ahora encontrar, ¿eh? No creo que se vendieran muchos Devil May Cry 2 originales, porque desde luego es el juego más flojito que tiene la saga con diferencia, ¿no? DMC es el mejor de la saga jugablemente hasta el 5. Sorry, no sorry, es increíblemente bueno, ¿no? Nos dice por aquí Enrique. Es muy bueno, ¿eh? Yo te lo digo de verdad. DMC es mejor que el 2 y el 4 sin despeinarse, ¿no? Nos dice Underkex, por ejemplo. Y Gambare dice, el diseño de niveles de Devil May Cry es basura gorda, ¿no? A ver, no es que precisamente en el 5, al menos yo, creo, destaques por el diseño de nivel, lo que destaca es por el combate. El combate del 5 es la leche. Y al final es donde se sustenta el juego. Es que es un hack and slash. Yo, es lo que siempre, por eso el otro día cuando hablamos de Hi-Fi, que si es un hack and slash, no es un hack and slash, Hi-Fi tiene un buen diseño de niveles. Tiene un muy buen diseño de niveles porque tiene sus puzzles, tiene su toque plataformero, etc. Devil May Cry es, hola amigo, te voy a saltar aquí 40 monstruos, 40, estoy exagerando, ¿vale? Pégate, sácame una triple S, si eres capaz, y mucha suerte, ¿no? Ya está. Y aprende a manejar a los tres personajes, tres entre comillas, 4, que ya sabéis que con la edición nueva tenéis el adicional, y poco más, ¿no? Don Jaime, creo que no nos falta nada por comentar en el día de hoy, ¿verdad? De actualidad.
Bueno, yo tenía eso, lo de los 20.000 juegos que han anunciado su cierre en las últimas horas.
Si quieres darle algo, todo tuyo.
Sí, eso, pues 31 de enero. Aquí sí que me falta. O sea, he estado buscando, pero no he encontrado el motivo exacto por el que tantos juegos han anunciado su cierre en las últimas horas. Entiendo que tendrá que ver con presentación de resultados.
Tiene toda la pinta.
Gente que eso, que a lo mejor juegos que se han buscado mirar las cifras hasta el 31 de diciembre y que en enero analizar la situación para tomar la decisión de si se continúa con ellos o no. Pero eso, en las últimas horas ha anunciado unos cuantos juegos su cierre. Creo que ayer hablaste, ¿no? Del.
Sí, de. Yo no lo conocía. De las Idols. Sí, yo no lo conocía, fíjate.
Pero eso, por ejemplo, mira, Konami. Konami ha anunciado que cerrará CrimeSight apenas un año después de su lanzamiento. Uh-huh. Era un PvP en el que se enfrentaban dos bandos, uno que eran como una IA que era Sherlock y otra que era Moriarty, ¿no? Como que unos tenían que intentar descubrir un caso y el otro tenía que evitarlo. En este caso eso era un PvP multijugador. Y apenas un año después se va a cerrar. Cerrará el 1 de mayo de 2023. Uh-huh. El juego se lanzó el 14 de abril del año pasado. Aparte de esto, por ejemplo, Electronic Arts ha anunciado el cierre que Apex Legends Mobile y Battlefield Mobile van a desaparecer. En este caso, Apex Legends Mobile sí que llegó a tener su lanzamiento global, pero no ha tenido eso, ¿no? Comentaban desde la compañía que no habían sabido mantener el nivel de actualizaciones, de contenido post lanzamiento. Y que, por tanto, eso han anunciado que va a cerrar. Y que, por otra parte, Battlefield Mobile, que en este caso sí que está en soft launch en algunos países. Habíamos visto gameplay en distintos. Eso gracias a que había estado disponible en algunos países. Uh-huh. Pues se va a cancelar el desarrollo. No solo esto, sino que además se va a cerrar la desarrolladora.
Sí.
Industrial Toys, que la compró en el año 2018 Electronic Arts. Va a cerrar, era una compañía fundada por un veterano de Bungie y eso, la verdad es que continúa un poco no sé si decir la mod, la manía o el qué, sí. Pero desde Electronic Arts sabemos que tienen un historial bastante malo a la hora de mantener.
Bastante grande el historial. A esto se le suman también otros juegos, ¿no? Porque, por ejemplo, Babylon's Fall también cierra en breve. Esto ya lo sabíamos, que también cierra en nada. Ha durado, pues, un añito, ¿no? Porque no tiene gente, así de claro. No tiene. El sistema tan agresivo de luteo no lo ha funcionado. Y no sé si tienes alguno más.
Sí, tengo todavía más.
¿Tienes más? Pues dale alguno rápido, o sea, por encima, si quieres.
Sí. Meta ha anunciado el cierre de Echo VR, que es un título desarrollado por Ready at Dawn. Recordemos el estudio, por ejemplo, en su momento de The Order, que ahora es un estudio interno de Meta. Uh-huh. Y también Rumbleverse, que venía de Iron Galaxy y publicado por Epic Games. También ha anunciado que en este caso se cerrará a finales de febrero. Y todos estos se han anunciado con un intervalo de apenas 24-30 horas. Todos estos títulos han anunciado, en este caso, ya decimos, no todos. La gran mayoría lo que han hecho es desactivar ya las compras in-game. Luego, dependiendo de los títulos, pues algunos se van a ir más tarde, otros van a aguantar un poquito más. Pero vaya, eso, que en las últimas horas hemos recibido casi una decena de noticias de cierres de títulos como servicio.
Esto es lo de siempre, y además creo que la clave es donde tú lo has dado. 31 de marzo, cierre de año fiscal para muchas empresas, y es como, venga, borrón y cuenta nueva, esto no lo quitamos de en medio, que hay que ventilar la casa. Dice Alex Fun, Nacho, y de Babylon's Fall también tendrás el platino, ¿verdad? No. O sea, de ese a tanto no llego. Pero no os voy a negar que estoy tentado de comprármelo. O sea que eso os lo digo ya, ¿no? Que ya sabéis que soy muy...
Maratón hasta que te tiren, hasta que te tiren del
hasta
servidor.
Hasta que me tiren del servidor. Está Nacho y un chaval que vive en Singapur. Ya está, ¿no? No hay nadie más conectado. Me parece correcto. Don Jaime, nosotros lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a toda la gente que está tirando las suscripciones, que está apoyando el programa, por supuesto. Y muchas gracias a ti por pasarte un miércoles más, ¿eh?
Como siempre, muchas gracias por invitarme.
Nosotros, como digo, nos vamos. Gracias por vuestro apoyo. Gracias por estar también ahí en Revista Manual suscribiéndose. Últimas horitas para haceros con la versión física. Mañana en principio hay programa, ¿vale? No hay el viernes seguro. Mañana en principio hay. ¿Qué es lo que os quiero decir? Vosotros venís, si veis que no hay nadie conectado, es que al final no ha habido. Esto es así de fácil. Pero en principio hay. Lo digo porque estoy bastante liado, estamos con el cierre y no me la quiero jugar. Pero en principio hay, viernes no, ¿vale? Nosotros nos vamos, me voy ahora corriendo para Full HP. Ha sido un placer estar con todos vosotros y ahora sí que sí, nos despedimos. ¡Hala! Un abrazo y hasta luego.
Hasta luego.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.